Parece claro que el Ceibal es una política a largo plazo en Uruguay, al menos no tiene una gran discusión esto, luego que han pasado varios gobiernos y los diferentes bloques políticos al frente lo han mantenido, lo han reforzado, lo que era el Plan Ceibal, ahora el Ceibal, que arrancó en el 2007. Ahora vamos a repasar un poco con las personas invitadas los objetivos iniciales, los objetivos actuales, el futuro ya en edad adulta del Ceibal, que está cumpliendo los 18 años. Fiorella Haim, Leandro Folgar, Miguel Brechner, buen día, gracias por la visita.
Muchas gracias por estar los tres.
¿No, han estado en las notas los tres juntos? ¿En exponencias? Creo
Leandro
que sí.
Yo sí estuvimos dos veces, con Miguel sí, con Fiorella también, pero... Sí.
Claro, creo que los tres...
Bueno, estamos innovando también para eso. Bueno, Fiorella, presidenta del Ceibal actualmente, cuando estuviste hace un tiempito acá, nos contabas que estás en Ceibal desde el arranque,
sí,
lo que era el Plan Ceibal, ingeniería electrónica por la Universidad de la República, máster en ingeniería electrónica en la Universidad de Maryland, y una larga trayectoria que ha pasado por cuáles lugares en el Ceibal.
En Ceibal, bueno, desde responsable del área técnica, gerenta del área técnica, gerenta de operaciones, subgerente general, gerenta general, y bueno, y ahora presidente.
Sí, sí. Todo el camino hasta la presidencia.
Hace poco unos estudiantes vinieron a Ceibal al lanzamiento ahora, hace unos meses, al lanzamiento de un programa que tenemos que se llama Diseñando el Cambio, y un chiquilín que tenía 15 me preguntó, chico, ¿cómo hiciste para llegar a presidente? Le digo, bueno, hace 18 años arranqué. Dijo, hace 18 años y ya no me escuchó más.
Claro. Qué largo eso, ¿no? Bueno, Leandro fue presidente de Ceibal entre el 20 y el 24 en la anterior administración, pero actualmente es director de la Fundación Ceibal, o sea que seguís vinculado.
Tengo un vínculo, sí, con la Fundación Ceibal, en el Consejo de Administración.
Bueno, que también lo conversábamos antes de empezar, habla de esa política de largo plazo que mencionábamos, licenciado en educación con énfasis en recreación por la Universidad Católica del Uruguay, vicerrector de innovación de la Universidad Católica del Uruguay hoy en día, y entonces seguís vinculado al Ceibal. Antes, ¿tu vínculo con el Ceibal cómo era? Antes del 20, como de afuera.
Yo brindaba, con una consultora, brindaba servicios desde el 2010.
O sea que estabas vinculado.
Tenía conocimiento, sí.
Bien. Y vamos con quien estuvo al frente del Ceibal en el comienzo, desde la idea original, con Miguel Brechner, presidente del Ceibal 2007-2020.
Correcto.
¿No? Miguel es actual asesor de Ceibal.
Exactamente.
Bien, o sea que seguís vinculado, atado.
¿Qué?
Atado del Ceibal.
No, atado no. No, creo que las generaciones tienen que cambiar y que los jóvenes tienen que tomar la posta, y creo que el rol de los veteranos tiene que ser de apoyo y de asesoramiento y no el operativo diario.
Es ingeniero electrónico, magíster en telecomunicaciones, decías, de universidades de Londres, pero con reválida en Uruguay.
Correcto.
Bien. ¿Y cuál fue tu primer contacto, que lo has recordado muchas veces, con una idea parecida al Ceibal o a una computadora por niño? ¿En qué año? ¿Lo recordás? ¿2007 empieza Ceibal?
Yo en diciembre de 2005 veo la noticia de que Negro Ponte está ofreciendo una computadora de $100 para hacer una computadora por niño. Y ahí empiezo la ardua búsqueda de cómo hacerlo en Uruguay y le pregunto a Lepra si qué le parece la idea, me dice explorala. El 2006 lo dedico a buscar que el MIT nos diera corte, digamos así, porque Uruguay es un país chico y ellos estaban buscando países con 1 millón de laptops por año y nosotros estábamos fuera de ese marco. Y cosa de la vida, conocí gente del MIT que nos apoyó, y cuando Negro Ponte viene a Uruguay, así convenimos, no se puede ver con Tabaré Vázquez por un error de agenda, y convenimos con, en su momento, Broveto, que era ministro de Educación, y con Lepra, de que...
Ministro de Industria, Jorge Lepra.
¿No? Jorge Lepra era ministro de Industria, a ver si Tabaré estaba de acuerdo, Uruguay se metía en el programa. Y ahí viene la historia de la famosa entrevista de 15 minutos con Tabaré, que enseguida dijo que sí. Eso fue fin de noviembre del 2006. Él lo anuncia en diciembre de 2006 y en mayo hacemos el piloto de Villa Cardal.
De Villa Cardal. Vamos a estar esta semana con foco en los 18 años del Ceibal, hablando con alguna de esas chiquilinas que... Bueno, justo es una gurisa, ¿no? Fuimos a Cardal en ese momento con Sueco, con Ricardo de Leiva, me acuerdo, en el 2007. Era toda una novedad. Pero claro, quizás lo que estaba... No en duda, pero sí en cuestión, era cómo seguir adelante después, ¿no? De una computadora por niño, porque esto se ha convertido en un plan. Y le pregunto a las tres personas que tengo invitadas acá, que tienen mucho tiempo, más de una década todas, vinculadas en Ceibal, ¿qué entienden que ha hecho del Ceibal una política de largo plazo en el país? Es cierto que hay otras políticas de largo plazo, pero no abundan en Uruguay, estas que no tienen un cuestionamiento fuerte, que no viene alguien y arrasa y empieza de nuevo, o que la oposición y el gobierno de turno se enfrentan arduamente por ese bastión o por un énfasis absolutamente diferente. Fiorella, empezamos por vos porque te señalan.
A ver, creo que pueden haber varias razones. Por un lado, creo que una clave es la institucionalidad que nos dimos. O sea, tener una institución que es responsable por integralmente por todo lo que sucede, me parece que es algo bien distintivo, y sobre todo cuando miramos en la región, que nosotros estamos en contacto con muchas iniciativas similares que han tratado de desarrollarse en la región y que han fracasado, que no han mantenido esta continuidad. O sea, nosotros, ustedes saben, ahora el pasado 2 de marzo tuvimos la visita de muchísimas delegaciones que habían venido a la asunción del presidente, vinieron a Ceibal. Mi primer medida como presidenta fue hacer ir a la gente a Ceibal el domingo 2 de marzo, muy, muy popular. Pero recibimos a estas delegaciones, y parte de lo que ellos resaltaban y que les llamaba la atención era, el alcance a nivel nacional, o sea, que fuera todo el país, que fuera para todos, para una política universal, y 18 años de trayectoria, porque eso es, les pasa un poco eso que vos decís, ¿no? O sea, viene un gobierno nuevo y además los ministerios de educación en la región cambian cada 2 años, en promedio, y como que es empezar de nuevo. Entonces no hay tiempo para aprendizajes. Nosotros en Ceibal muchas veces cometimos errores, pero pudimos corregirlos y no volver a cometerlos. Si vos cambiás todo el equipo, esos aprendizajes se pierden, entonces es imposible como seguir avanzando. Y es parte, creo, de la clave, es esa. Nosotros ahora que estamos, desde la Fundación Ceibal, dando consultoría a otros países para ver cómo pueden hacer sus transformaciones digitales en educación, es parte de lo que les decimos. Tiene que haber alguien que vele porque todo pase, que tenga esa, en inglés se dice accountability, ¿no? O sea, es como esa responsabilidad de que si hay algún problema lo tiene que solucionar y no echarle la culpa al otro ministerio, que eso vemos que pasa mucho. O sea, cuando están en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Telecomunicaciones, algo no funciona y no es culpa de nadie. Entonces eso es muy difícil que pase. O sea, me parece que esa es una clave.
Está bien, vos decías fundación y decíamos, sí, perdón, Miguel.
No, que también hay otro fenómeno, que es que cuando nosotros hacemos Ceibal, nadie había hecho nada parecido. Entonces empezábamos de cero y podíamos equivocarnos y teníamos carta blanca para equivocarnos, y nos equivocamos muchas veces. Esa dinámica de equivocarse y corregir, que es el método ágil, le llaman, yo ni sabía que existía ese método hasta que aparecí en un libro que alguien me citaba, que Ceibal era el método ágil. Ese hecho de estar a la vanguardia, equivocarte y corregir, es cómo funciona la innovación, cómo funcionan. O sea, es una ventaja muy grande, porque entonces si está y nos equivocamos, pero está, y cambiamos. Y ahora aparece un consultor que nos dice, usted está muy enfocado a esto, hay que mirar. Y bueno, tenemos mente abierta. Tampoco prometimos nunca mucho, muy adelantado cosas. A medida que íbamos haciendo, decíamos. O sea, nosotros el plan estratégico lo hicimos en el 2010, ¿no? Sí. En el 2010. O sea, no era que el primer día había que escribir. Y no lo hicimos porque sabíamos que el día que escribíamos algo íbamos a tener una discusión en Uruguay infinita de esta y esta. Entonces, eso, que creo que de alguna manera se manifiesta de vuelta en el presente, estar siempre a la vanguardia, te permite equivocarte, te permite cambiar.
Yo ahí le sumaría que el equipo es fundamental. O sea, Ceibal ha podido construir un equipo que no tiene miedo de no saber. Y eso es difícil de construir, es decir, no saben lo que no saben y se animan a tener la flexibilidad suficiente y a construir con músculo suficiente como para poder hacer, que eso también es una gran diferencia para lo que decía Miguel, es decir, frente a los problemas vos tenés que poder tener instituciones que tengan músculo para resolver, y Ceibal tiene eso y además tiene una mentalidad en el equipo, eso, que no tiene miedo de no saber y que sabe que hay cosas que no va a saber y simplemente se arroja a descubrirlo.
Ustedes hablaban de la importancia, Fiorella hablaba de la importancia de mantener ciertos equipos. ¿Cómo se logra eso, sobre todo trascendiendo gobiernos, que a veces con los cambios hay mucho recambio? ¿Cómo se logra mantener como el núcleo?
Miguel Mariatti, que fue otro de los precursores en Ceibal, que estaba desde el principio, él había sido director de industria. Pero también su vida anterior, en una de sus vidas, había sido gerente general de Johnson & Johnson para toda América Latina. Y él nos decía a todos, cada uno de nosotros tiene que formar a su sucesor. Eso es obligatorio. Yo creo que eso de alguna manera quedó embebido en la organización, que todo el mundo piensa que está ahí, pero ¿quién sería su sucesor si se va? Y en ese sentido creo es muy fuerte pensar en la organización siempre. Y además pensar que las cosas quedan, o sea, cambiaron los gobiernos, cambiaron los ministros. A principio había más discusiones, ¿viste? Porque se llegó hasta a politizar en algún punto, pero después se bajó tres cambios y no se politizó. Y después Ceibal pasó muchas pruebas de fuego, o sea, la pandemia fue una prueba de fuego, ¿viste? Y Ceibal, como si nada, perdón, trabajaron 10 veces tanto.
Estaban Fiorella y Leandro. Ahora, al principio sí, Fiorella.
No, capaz que otra cosa que decías de los equipos, yo creo que es... muy reconfortante el trabajo que hacemos. O sea, hablaba hoy del 2 de marzo que vinieron las delegaciones y también invitamos a Micaela y a Germán de Cardal, que fueron, bueno, Micaela fue la primera en recibir la Ceibalita. Invitamos a chiquilines que habían ganado las competencias de la First Lego League, que compitieron en robótica en el exterior. Y claro, y vos lo ves, bueno, nosotros lo vamos viendo, ¿no? A lo largo de estos 18 años, como con todos estos logros, con toda esta superación, con todo. O sea, vos vas a las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos y salís feliz. Entonces, es un trabajo en el que ves muy, en forma muy directa, lo que estás haciendo. Y eso es muy gratificante y también genera esas ganas de
pertenencia.
Claro. De trabajar.
¿Cómo fue la unión o el entrelazamiento entre el Ceibal y el sistema educativo? Porque las personas más veteranas recordamos que hubo al principio un tire y afloje, van por el costado de la ANEP, la autonomía de la ANEP, esto es paralelo al sistema educativo. Miguel me mira y se sonríe porque lo vivió todo, pero claro, lo vivimos, esto no era oculto, se dio esa tirantez. Sin embargo, con los años, Miguel decía recién, se bajaron algunos cambios y también creo que se fue entrelazando el plan primero, el Ceibal, después con el sistema educativo. No sé qué piensan los tres, cómo está hoy, cómo se fue dando ese camino también, ¿no?
Capaz que ahí yo tengo una perspectiva distinta en cuanto a que yo lo viví desde muchos lugares. Yo inicié mi vínculo con Ceibal como voluntario, con el proyecto Flor de Ceibo en el barrio Boys y Merino, allá por 2009, okay. Con la UDELAR. Era uno de los que iba al barrio a tratar de que las ceibalitas se utilizaran de ciertas maneras, con ciertos usos más pedagógicos que otros. Y a lo que pude ver hasta hoy, desde otro rol, la evolución del vínculo con Ceibal como organización, como concepto, con el dispositivo, ha cambiado. Lo cierto es que había... Lo que pasó en el medio fue que el mundo tecnológico cambió. 2007 no había ni siquiera smartphones en la vuelta, ¿no? Entonces, lo que significaba una computadora en la mano de un niño o una niña en 2007 era una cosa. Lo que pasa es que en el medio pasaron desde el vínculo hasta lo que significaba la tecnología, que fue cambiando. Es decir, lo que el docente depositaba o la familia depositaba en ese dispositivo fue cambiando. El dispositivo empezó a no alcanzar o a darse cuenta que de repente un montón de cosas de las que ellos se podían imaginar que podía dar ese dispositivo no alcanzaba. Y Ceibal fue respondiendo con acciones concretas, con capacitación, con plataformas, con más tecnología, con conectividad, con un montón de cosas.
Ahí está hablando de la institución, la docencia y los alumnos. Todo.
Exacto, ¿no? Fue respondiendo con muchísimo más infraestructura para poder darle a esa experiencia más significado. Pero en el medio era la experiencia humana con la tecnología. Es decir, bueno, ¿qué me genera? ¿Qué miedos me da? ¿Me están metiendo un bicho extraño en la clase? ¿Es un distractor? ¿Es un obstáculo? ¿A veces se rompe? ¿A veces no está? ¿Por qué la tienen que tener los estudiantes en su casa? ¿Por qué no me las dan todas a mí y yo las manejo? ¿Cómo hago? ¿Cómo logro llegar a una escuela y que no estén todas guardadas bajo llave las computadoras porque tienen miedo de que se rompan, porque son un objeto muy valioso? Entonces, había un montón de significados que la población de diferentes ámbitos depositaba en el dispositivo como, como representación total del Ceibal como organización y como política, que había que ir encarando desde diferentes líneas. Y lo cierto es que el actor fundamental que estructura la educación en Uruguay, la educación pública, es la ANEP, que es una organización que tiene que garantizar un montón de cosas, pero además tenía que poder encontrar cómo vincularse con este agente externo que tenía unas características muy diferentes, ¿no? Y que son, hasta el día de hoy, cada vez que hay vinculación, choques culturales, porque son culturas de organizacionales diferentes. Creo que en el último tiempo, como antes también, ha tratado de haber un acercamiento, y ahora es cierto que hay posibilidades que antes no había, porque también hay recorridos que antes no había.
Por ejemplo, Fiorella, o como lo ves vos, como presidente actual de Ceibal.
Que en los últimos años también se fue consolidando un ecosistema de instituciones educativas, y nos vemos más como con ese funcionamiento. Nosotros desde Ceibal, a ver, nacimos ahí en el Parque Tecnológico del LATU, al mismo tiempo que la ANI, que también está ahí, está la CUTI, que es la Cámara de Uruguaya de Tecnologías de la Información, hay un montón de empresas tecnológicas. Entonces, para nosotros el concepto de ecosistema de innovación, que fue donde nacimos, es como muy, muy, muy intuitivo, muy natural. Nacimos ahí, en ese ecosistema. Y poder pensarnos como un puente también hacia el ecosistema de educación que fuimos componiendo con el Ministerio de Educación y Cultura, con la ANEP, con el INED, con el INEFOP, o sea, con distintos organismos también, y trabajar en esa lógica, yo creo que fue parte de como ese aprendizaje institucional. Creo, a mí es de las cosas que me entusiasman en este rol que tengo, bueno, de unir esas formas, esas culturas.
¿Hoy el vínculo fluido, se puede decir?
Sí, a ver, el directorio de Ceibal, que presido, sí. Está integrado además por el ministro de Educación y Cultura, por José Carlos Maía, por el presidente de la ANEP, Pablo Cagliani, y por el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba. O sea, somos nosotros cuatro, desde la dirección misma de Ceibal, entonces más que fluido, ¿no? Y en el... Bueno, en el periodo pasado que estaba Leandro de presidente también estaban esas autoridades.
Yo creo que hay, a ver, el mundo cambió tanto entre diciembre del 2006 o mayo del 2007 y ahora que es impensable. O sea, cuando se hace la ley de Ceibal, que es en el 2000, o sea, porque Ceibal se hace un decreto en el 2007 y una ley en el 2010. La discusión de qué abarcaba Ceibal en la ley del 2010 es parte del anecdotario, ¿da? O sea, con dificultades con los legisladores, o sea, que tal palabra no podía ir porque la educación era solo la ANEP, etc. En el gobierno anterior se pasa una ley donde se cataloga a Ceibal la Agencia de Innovación en Tecnología y Educación. Es un salto gigante de asumir todo el país, ¿tá? Porque lo vota todo el mundo, ese artículo de la ley, del cambio. O sea, hay una realidad que fue mostrando Ceibal al resolver problemas que la ANEP tenía. O sea, hay hitos, por ejemplo, enseñanza de inglés. No sé, el 30% creo que era un poquito más, aprendía inglés en primaria. Hoy aprende el 100% o el 98% a través del método Ceibal, yo te diría casi el 100%. Ese cambio fue una discusión con las autoridades y con los docentes. Pero si ustedes no tienen maestros de inglés, vamos a seguir poniendo gente que no sabe inglés a enseñar, ¿por qué no hacemos esta prueba? Y así una serie de otras cosas. Entonces, yo creo que vos vas ganando credibilidad. No hay que olvidarse del rol del docente porque es el fundamental y cómo usa las herramientas. Pero al principio había todo un discurso, un miedo de que iba a sustituir al docente. Fue toda una discusión que hubo. O sea, viste, que la tecnología y la educación tiene mala experiencia por demasiados años. Porque antes de que hubiera Ceibal, cuando vos ibas al liceo, seguramente tenías computadoras para aprender Word y Excel. Nunca entendí cuál era la lógica de hacer eso, pero alguien fue y le impuso a los gobiernos comprar computadoras y todo se llenó. Entonces hay un rechazo natural hacia la tecnología, o había un rechazo natural. Ahora está en todo lado, ¿viste? O sea, entonces, y Ceibal cumplió y, digamos, fue pasando de grado en cuanto a credibilidad, porque muchas de las cosas que tienen que ver con trabajar, digamos, por proyectos, trabajar por competencias, todo ese tipo de cosas, Ceibal empezó en el 2014.
Sí. ¿No? Ahí hay un tema y es tener el marco regulatorio te da una parte, después está todo el cambio del comportamiento, el cambio humano en torno a eso. Entonces, si bien el mandato de repente podía estar o el espacio legal podía estar, hasta el día de hoy uno ve que hay docentes o estudiantes que recién están adoptando algunos de los proyectos de Ceibal. Durante el periodo pasado, una de las cosas que mirábamos era tratar de crear un índice de penetración de Ceibal al centro educativo. Es muy dispar. Todavía hay diferencias de credibilidad que se perciben en cada centro y tienen que ver con los grupos humanos. Si no hubiera existido la pandemia, el nivel de uso y de adopción de ciertas tecnologías no hubiera sido el que es hoy. O sea, se necesitaron algunos eventos traumáticos también para que efectivamente cambiáramos una mirada. Es decir, Miguel recién hablaba de que por 2009 o 2010 ya aparecen las palabras agencias de innovación en algún marco regulatorio, pero hasta la percepción de las personas de Ceibal como algo más que un entregador de computadoras, ha ido migrando en el último tiempo, ¿no? Siempre se ubicaba esto de, bueno, incluso hasta para los actores educativos, que Ceibal tenga una voz pedagógica, en ciertos sectores todavía es un poco una mala palabra. Es decir, ustedes son los tecnólogos, los tecnológicos, vengan a enchufar los cables y nosotros nos encargamos de lo pedagógico.
¿Ese índice de penetración se puede lograr? O sea, saber qué dispar, qué heterogéneo sí. es la llegada de Ceibal en el país. ¿Hoy hay una idea más o menos?
Sí, sí.
¿Lo tienen?
Sí, tenemos un mapita. Sí.
Ah, es un mapita. ¿Y cómo es ese índice de llegada de Ceibal?
Bueno, es... Bueno,
mejor en el interior.
Mejor en el interior, ¿sí? En general. Tenés que... Lo podés ver por subsistema o lo podés ver por departamento.
¿Más primaria que secundaria o más secundaria?
No, más primaria que secundaria.
Más primaria que secundaria, sí. Más interior sí. que Montevideo.
Más interior que Montevideo, sí, esas como grandes cosas. Y después, bueno, nosotros tenemos un observatorio donde está publicado.
Sí, pero ¿de qué depende? Porque uno mira los datos y dice, ¿y de qué depende? Porque vos mirás los datos en el observatorio y dices, depende de la institución educativa, de la dirección de la institución educativa.
Sí, mucho de la dirección y del equipo docente, de la comunidad docente.
La comunidad docente. Sí,
sí, sí. Depende fuertemente de eso.
Es eso, porque no hay ni una imposición. Claro, entonces hay lugares que le pasan por el costado, para decirlo de alguna manera.
Bueno, es muy, o sea, que sea cero, creo que no hay. Okay. O sea, lo que pasa es que también nosotros llegamos a una oferta muy amplia, o sea, tenemos más de 20 programas y plataformas. Entonces, tener un centro que te use todo, yo creo que es muy difícil. Porque,
ok, está bien.
Porque también es un tema de tiempo de todas las propuestas. Pero, por ejemplo, nosotros en cuarto, quinto y sexto ofrecemos en forma voluntaria el programa de pensamiento computacional e inteligencia artificial. Tenemos 6.200 grupos anotados, que es un disparate. O sea, estamos hablando del 95% de las escuelas urbanas que se subieron voluntariamente en cuarto, quinto y sexto. Entonces vos decís, algo de Ceibal hay en ese centro, porque ya tenés ese programa. Después tenés Ceibal en inglés, que está en las escuelas que no tienen maestro presencial, que es 70% de los grupos también. Entonces va sumando y va superponiendo programas y es muy difícil que haya un centro que no tenga nada.
Ese modelo es muy positivo hacia la autonomía del centro, es decir, o descansa mucho en la autonomía del centro. Lo que pasa es que obviamente el centro tiene que poder conformar alguna estructura espejo para poder aprovechar todo lo que está del otro lado, es cierto. O sea, Uruguay cuenta con una agencia de innovación con tecnologías al servicio de las políticas educativas, único en el mundo, en la región, con un nivel de músculo gigante. Ahora, poder aprovechar todo eso, o sea, esta sensación a veces es como de tratar de tomar agua de la manguera de los bomberos, ¿no? O sea, es demasiado lo que hay como para poder aprovecharlo. Sin embargo, la agencia está ahí. Es cierto que hay cosas que se adoptan más rápido que otras y obviamente...
Hay cosas que son más de nicho.
Pero pasa que hay como un deseo de que todo se haga tecnología. Y no es así. Los procesos, mirá quién te lo dice, son más lentos.
No, está bien eso. Lenta. A veces llama la atención.
Cuando la gente se enoja con los docentes porque no usan más esto y porque esto, ¿no se enojaron nunca con sus médicos? Que durante ¿cuándo empezaron a atenderte los médicos con donde tu historia clínica está digital? Hace unos años. Pero esa tecnología existe desde los 80. Desde los 80, ¿entendés? Y entonces cuando las cosas son fáciles y ellos ven el sentido, le dan para adelante. Hay otras cosas que probablemente son muy complicadas, otras cosas que no estén en su agenda y que al fin y al cabo tampoco es que tengan tantas horas libres para hacer tantas cosas. O sea, porque esto en el mundo no es que en el mundo hay países donde usan horas y horas. No, es medio, te diría, paulatino, va creciendo, o sea...
Y esto también, entiendo también que no es enfrentar a aquellas instituciones que han adoptado menos o han quedado más atrás, sino tratar de convencer.
Yo creo que hay mucho también de cuando ven, cuando prueban algo y ven los efectos. Nosotros nos pasó pila de veces, desde Cardal, que había, no sé si te acordás, Miguel, que había una maestra, la maestra de segundo de escuela, que se estaba por jubilar, sí, o sea, y que agarró y dijo, bueno, o sea, cuando se enteró que llegaban las laptops, dijo, arranco mi trámite de jubilación. Y bueno, como le demoró un poco, empezó, y cuando vio que había chiquilines que tenían problemas en lectura, y como se engancharon con los cuentos que venían en la máquina, empezaron a leer fluido, dijo, no, yo me tengo que quedar. Y porque lo vio en acción y vio los efectos. También después con el programa de Ceibal en inglés, nos pasó, Griselda es una maestra de Tacuarembó, de una zona de quintil 1, o sea, muy, muy compleja en la composición de los alumnos. Cuando ella se sumó en 2013 al programa de Ceibal en inglés, la directora le dijo, no te sumes porque estos chiquilines no aprenden ni español. ¿Cómo van a aprender inglés? Y lo que le pasó fue que un día ella faltó porque estaba enferma y la directora tuvo que ir a aprender la videoconferencia y vio lo que estaban hablando los chiquilines en inglés y determinó que al año siguiente cualquier maestra de la escuela que tomara cuarto, quinto o sexto tenía que anotarse sí o sí a Ceibal en inglés y no tenía que agarrar otro. Entonces, eso cuando vos lo ves, es que es lo que hace que cambies y que...
Y lleva tiempo. O sea, lleva tiempo. Vos hoy tenés una cantidad de dispositivos que lo usás el 20% y te sentís feliz si usás el 20%.
Celular no llegamos.
¿Qué? Celular no llegás, pero y en AI no llegás y en una cantidad de cosas. Entonces, tampoco le podemos pedir tanto. O sea, hay que ir... Cada uno tiene que encontrar su nicho y hay que estar ahí. Y hay que ofrecer más cosas porque si resolvés algunos... que sea el 5% algo, ya también es bueno.
Estamos con Miguel Brechner, con Leandro Folgar y con Fiorella Haim. La historia institucional del Ceibal está aquí presente en esta mesa para tener una semana con foco, con contenidos. Varias de las experiencias que están contando van a estar también aquí en la mesa, docentes, instituciones, inteligencia artificial y pensamiento computacional. Eso le voy a preguntar ahora en la segunda parte, ¿no? A propósito de aquel decreto de abril del 2007 hasta hoy, cosas que se podían haber imaginado y cosas que aparecieron, más allá de la pandemia, digo, ¿no? Que es externo, ¿no? Dentro mismo de la tecnología, de la innovación, cosas que nunca imaginaron y que hoy están bien presentes en Ceibal. Ahí venimos para seguir conversando o disfrutando de la charla.
No toquen nada.
Estaba repasando aquel decreto de abril de 2007 que Miguel Brechner, fundador y presidente del Ceibal hasta 2020, mencionaba recién. Creas el proyecto Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. ¿Qué sigla se les ocurrió?
No, es que Tabaré quería el nombre Ceibal.
Y entonces le pusieron...
Entonces dijo, bueno, vamos a poner un, ¿cómo se llama? Acrónimo, ¿cómo se llama? Y entonces, cuando él lo anuncia, se mata de la risa de eso. Él mismo se empieza a reír cuando dice conectividad educativa, base.
Porque él quería Ceibal.
Él quería Ceibal, le inventamos lo otro.
Ahí estaba la finalidad de realizar estudios, evaluaciones y acciones necesarias para proporcionar a cada niño en edad escolar y para cada maestro de la escuela pública un computador portátil, capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta y promover la elaboración de propuestas educativas acordes con las mismas. Esto 2007, después 2010, vos mencionabas ley, ¿no? Con algunas discusiones también, pero hubo ley. Eso es el comienzo del gobierno de
antes. Antes de enero. Enero.
Ah, en enero, en la transición, claro, para dejarlo armado con la ley.
Para dejarlo armado con la ley.
Bien, estamos con Fiorella Haim, que es la presidenta de Ceibal y ha estado estos 18 años allí. Leandro Folgar, que ha contado también de 2009 como voluntario, presidente de 2020-2024. Y Miguel Brechner, que ha estado, bueno, ahora está como asesor de Ceibal, ha estado presente siempre allí en el Ceibal. Hoy en día el Ceibal dice, somos el Centro de Innovación Educativa con Tecnologías Digitales del Estado Uruguayo. Lo han mencionado en la primera parte de esta charla de memoria institucional de esta política de largo plazo. Cuando vienen aquellas visitas del exterior que vinieron en marzo, o tantas veces les preguntan, y cuando lo tienen que bajar también en un aula a tierra, ¿qué es esto del Centro de Innovación Educativa con Tecnología del Estado Uruguayo? ¿Qué significa?
Una de las primeras cosas es que en 2022, recién hablábamos con Fiorella, se hace un pasaje de Ceibal que deja de depender de Presidencia de la República directamente a depender del Ministerio de Educación, se mete dentro del ecosistema de organizaciones de la educación que mencionaba Fiorella. Y no solo eso, sino que además se establece como esto, como una agencia de innovación de la educación, como un centro de innovación en educación. Eso implica que hace mucho más que sola o es mucho más que un plan de equidad como había comenzado, sigue siéndolo, pero además tiene muchas otras facultades y una de ellas es, por ejemplo, pilotear, probar nuevas cosas y tratar de que vivan o sigan viviendo en otro lugar, ¿no? Y eso es una evolución. Por ejemplo, recién mencionábamos el programa de ciencia de datos que nació dentro de Ceibal, hoy sigue viviendo en la UTEC, ¿no? Y se encuentran posibilidades en esto de del diálogo interinstitucional y que las cosas sigan viviendo en otra organización. Eso es parte de lo que es ser una usina de innovación, el poder encapsular buenas ideas, incubarlas, pero después el desafío es que en las otras instituciones se genere la estructura que pueda contenerla, seguirla y escalarla, ¿no? Y eso es donde a veces están los desafíos. Lo mismo en el vínculo con la ANEP. Es decir, si un programa, si un modelo sirve, gusta, bueno, ¿qué instrumentos tiene la Administración Nacional de Educación Pública para captar algo que le sirve, le gusta, le entrega resultados para sus objetivos y poder apropiárselo a un nivel mayor?
Sí. Capaz que alguno, para pensar un poco más en cosas más que están pasando ahora, ¿no? Algún ejemplo de ahora. Vos tenés este ecosistema de instituciones educativas que se trazan objetivos y cada institución desde su lugar puede ir aportando para la concreción de esos objetivos a nivel país, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos hablando, o sea, la ANEP, el MEC, están hablando del tema de la culminación de secundaria, de educación media, ¿no? Entonces sabemos que tenemos un grave problema ahí como país y sabemos que un precursor de eso es el ausentismo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos todas las instituciones para contribuir a que aumente la asistencia, que la asistencia sea más regular? Bueno, nosotros desde Ceibal tenemos la posibilidad de hacer pilotos y de probar con tecnología, distintas estrategias en coordinación, que claro, capaz que no te resuelven problemas muy de fondo, problemas muy estructurales, pero en el nivel de en el que estamos y con todo lo que falta por hacer, seguramente podamos contribuir, ir empujando e ir sumando en esa línea. Entonces, bueno, ese es parte de un rol.
Es un mapeo de
un mapeo y acción.
Mapeo y acción.
Claro, por ejemplo. Hay varias, pero por ejemplo nosotros sí. Ya hace 2 años hicimos un pilotito basado en ciencias comportamentales con primaria, con el tema de envío de cartas, con información sobre el tema de asistencia a las familias, o sea, a partir de un análisis de datos de los sistemas, que bueno, primaria tiene muy buenos sistemas en cuanto al tema de la asistencia.
Está buenísimo.
Claro, entonces usando esa información, enviábamos esa información a las familias para que pudieran ver cuál era la situación en la que estaban sus hijos, porque nos pasó, eso trabajando con las familias, vimos que la percepción de las faltas que tenía cada familia era mucho menor a las reales. O sea, nosotros teníamos la información de las faltas reales y les preguntábamos y todos subestimaban, pero muchísimo. O sea, no.
Vos le preguntabas, ¿2 faltas por mes son muchas faltas? Y te decían, no, bueno, no, porque a veces yo me quedo trabajando remoto y no son muchas faltas. Y 20 faltas por año, sí, son un montón de faltas.
Yo creo que mirado en perspectiva, así como en el 2007 no había nadie con el tema de la tecnología a ese nivel de una por niño y lo que implica, hoy tenemos el mundo de la inteligencia artificial que está avanzando hacia nosotros a gran velocidad, y el hecho que Ceibal haya decidido continuar una cantidad de actividades que tenía inteligencia artificial, en montar un laboratorio de inteligencia artificial para la educación, para Uruguay, para la región, es un hito importante.
Eso muestra que es un centro de innovación educativa.
No, y además es un centro de innovación, porque el tema
de innovación, acerca.
O sea, porque el tema educación, inteligencia artificial, está todo el mundo hablando, pero trabajando en serio, haciendo cosas. O sea, Uruguay hoy está en condiciones, o en las mismas condiciones que cualquier país del mundo en eso. No es que estamos atrás, que estamos corriendo de atrás. Estamos igual en ese sentido que el 2007. Tenemos que construir ese centro, tenemos que hacer una cantidad de experiencia de inteligencia artificial, porque si no vas a estar teniendo una cola de gente tratando de venderte cosas a partir de 1 o 2 años de hoy, que más vale que estemos sepamos.
No, y además es un tema de equidad, ¿no? Claro. Porque, o sea, ¿quiénes tienen acceso hoy y cómo? Para también cuando cuando sean grandes, qué es lo que necesitan saber. Sí, ahí además, capaz que destacar que el 22 de mayo se lanzó un documento por parte de la Comisión Europea y la OCDE de marco de alfabetización en inteligencia artificial para la educación primaria y secundaria. Y ese documento, bueno, que lo elabora la Comisión Europea junto con la OCDE y el apoyo de una organización que se llama code.org, o sea, code.org, invitaron a 11 especialistas del mundo, y el único especialista que no es de Estados Unidos, Canadá o Europa es de Ceibal, o sea, entre esos 11. Yo creo que ahí...
Nombralo si querés.
¿Lo qué?
Que nombre si querés, quién es el especialista.
Ah, Víctor Colesar, sí, que va en representación de Ceibal. Bueno, y que escribió ese junto con estas otras personas, este marco que está a disposición además para hacer comentarios y en consulta ahora para, bueno, ser mejorado. Me parece que tenemos sí un posicionamiento internacional en el tema que bueno, que en la región seguro es muy, muy destacado. Y por eso también es que cuando lanzamos este laboratorio de inteligencia artificial en educación, tuvimos el apoyo también de muchas instituciones y organismos multilaterales que quieren apoyarse en nosotros para cuando los países también les van a hacer consulta, bueno, de qué hay que hacer, porque bueno, hay mucho potencial en la inteligencia artificial. Nosotros apostamos mucho al tema de la alfabetización e inteligencia artificial, que los chiquilines entiendan profundamente el funcionamiento para entender las limitaciones y las posibilidades. Bueno, ustedes van a tener una charla más específica en eso.
Sí, sí, con la gente que se va trabajando
y con docentes que lo están haciendo, y la verdad que hay experiencias muy, muy buenas. Pero bueno, también trabajar todos los temas éticos que eso conlleva, o sea, y en el ambiente de la educación. Y a ver, y esto capaz que quedó sobrevolando, pero Ceibal arrancó, vos decías en paralelo pero inserto en la educación, o sea, y las máquinas siempre se entregaron en la escuela y con los docentes, no fue un plan que vino en otro, digamos, que iba a las casas, claro, no era desenganchado. Entonces, y en esto también, y todo el trabajo lo hacemos con los docentes. Y aprovecho una cosita porque hoy al principio comentaron lo de Biblioteca País y las herramientas que hay para toda la ciudadanía, y el año pasado lanzamos específicamente para inteligencia artificial un curso para toda la ciudadanía, que igual que Biblioteca País entras con la cédula, y es un curso bien básico, pero para tener los conocimientos, bueno, básicos, se llama Inteligencia Artificial desde Cero. Es autoasistido para todos.
De cualquier edad, no tiene que ser estudiante que esté registrado ahí.
No, es para la ciudadanía. Es pensando sobre todo en las familias.
Perfecto.
Y en para cómo acompañar a los chiquilines en este mundo.
Sí, yo para poner un ejemplo de lo que hablaban de inteligencia artificial, hoy como vicerrector de innovación de la Universidad Católica, una de las iniciativas o varias de las iniciativas que hay en inteligencia artificial, el laboratorio Eduia Lab que crearon desde Ceibal es referencia obligada. Es decir, hoy para los investigadores que de la UCU están creando su laboratorio, Matías Di Martino, Álvaro Pardo, Gustavo Vázquez, Iturralde y el decano de ingeniería, Rodrigo Achígar, saben que la capacidad de cómputo que se va a instalar en el nuevo laboratorio de inteligencia artificial de la UCU tiene que estar dialogando con lo que se está haciendo en Ceibal. Eso marca como Ceibal como centro de referencia en lo que se está haciendo.
Pero además, por eso yo quiero cerrar este tema, es que hay que hacer, no podemos estar discutiendo. Entonces Ceibal tiene esa capacidad de innovar y hacer, o sea, ya hay una herramienta disponible para los docentes para armar sus clases con inteligencia artificial, ya hay hoy, que empezó cuando, hace 2 semanas.
La semana antes de las vacaciones.
Pero el hecho de no esperar cuál es la mejor, y si no funciona, ahí se buscará otra. Pero hay que empezar a tener herramientas, tenemos que tener...
Ahí capaz que aprovecho para avisarle a los docentes que nos puedan estar escuchando, que está Power Buddy, que es esta herramienta en CREA, que ya está integrada a CREA, y que bueno, que la exploren. En los primeros 3 días tuvimos más de 2.000 docentes que la usaron, y bueno, y que la prueben, y que cualquier comentario nos lo hagan llegar.
Vamos a hablar en profundidad de eso.
Sí, ya aprovecho y dejo.
Claro, perfecto, 18 años después la filosofía sigue siendo la misma. Hay algo que hay que hacer, hay que hacerlo, hay que corregir, hay que empujar, hay muchas cosas. Y el tema de inteligencia artificial es crucial porque, digamos, los que estamos en tecnología de toda la vida nunca vimos algo tan rápido como esto. O sea, estamos asustados, lo más veterano, si querés, de la velocidad de adopción que tiene y los cambios que implica. Entonces, en el Uruguay tenemos que hacer estas cosas. Podríamos hablar horas de inteligencia artificial en el Estado, en la educación, en la administración.
Sí, sí.
Pero en la educación es crucial y es Ceibal quien lo tiene que hacer. Nadie lo discute. Esa es la gran ventaja. Hoy nadie discute que Ceibal tiene que ser el que lidera.
Miguel Bresner, Leandro Folga, Fidel Jaime, actual presidenta del Ceibal. Gracias por estar este rato aquí. La idea es esta semana, no toca nada, a propósito de la mayoría de edad, los 18 años del Ceibal, tener una cantidad de contenidos, información, también tener maestras, profesores, docentes aquí en la mesa, gente que labura en el Ceibal, por ejemplo, ahora en inteligencia artificial que vamos a tener. Y bueno, tener esta memoria institucional de esta política a largo plazo sentado, así que agradezco que los tres hayan podido venir en el día de hoy y haya estado este rato con nosotros. Muy amables.
Muchas gracias.
No, gracias a vos y a todos ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.